Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de LR+ y Epicentro. Vamos a analizar ahora la conducta del Parlamento y también la reunión del señor, el patrón Cerrón, con el presidente Pedro Castillo, lo que dijo Bermejo, los dobles raseros nuevamente. Y vamos a convocar a una persona coherente con sus votos, que es el congresista Ed Málaga, del Partido Morado, quien va a darnos una entrevista al final de este pequeño recuento de justamente lo que le estamos anunciando. Gallinazos, gallinazos. Así habló Bermejo ayer después de ver a Cerrón, ¿no?, reuniéndose con Castillo. Pero bueno, lo cierto es que la ex ministra de Trabajo, Betsy Chávez, ha sido censurada con el apoyo de su propia bancada, ¿no?, con la bancada de Perú Libre. Nuevamente, al margen de las razones que a mi criterio fueron correctas para censurarla, porque se perdieron 800 millones de soles ese día con su impericia, por decirlo menos, respecto a la huelga de controladores aéreos. El punto es que con 71 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones, el Pleno del Congreso censuró a la ministra Betsy Chávez. Su salida fue impulsada por las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, pero no fueron los únicos que avalaron que deje el cargo. 9 integrantes de su propia agrupación política votaron a favor de que sea retirada del gabinete ministerial. Así es, así su censura tuvo el respaldo del vocero de Perú Libre y también Valdemar Cerrón, que es el hermano de Vladimir, como de sus compañeros Guido Bellido, Kelly Portalatino y Margot Palacios. Así es, pero el mismo día blindaron a la congresista Avanza País, Patricia Chirinos, quien tuvo palabras muy duras, inaceptables, epítetos, adjetivos, contra la ministra Betsy Chávez, apelando a su condición física, en fin. Y a ella la blindaron, ¿no? Ed Málaga, por ejemplo, votó para proceder con las dos denuncias. Vamos a escuchar, a recordar, porque eso no lo podemos olvidar. ¿Cómo le habló Patricia Chirinos o cómo se refirió Patricia Chirinos a Betsy Chávez?
Qué fácil es para la ministra Betsy Chávez llenarse la boca diciendo que está del lado de los trabajadores, cuando en realidad los empuja a la informalidad. Esta ministra no solo tiene apetito de poder, tiene hambre de fama y reconocimiento. Por eso trata con desdén a la prensa cuando la cuestiona o revela sus gruesas equivocaciones en su gestión. Ancha, robusta e ineficiente es la burocracia que está carcomiendo nuestro país. Por eso siguen aferrados al poder con uñas y dientes, especialmente la ministra Chávez, que responde a la prensa de manera irrespetuosa, hinchada de arrogancia, y que al mismo estilo de su jefecito se comió las citas de 95 páginas.
Claro, pero como la metafórica, la poetisa Patricia Chirinos, por ser amable con ella, es aliada de la oposición en el más sentido de la palabra, no la oposición constructiva, sino la oposición por oponerse, la blindan, ¿no? Entonces la imagen del Congreso sigue cayendo por los suelos porque ve el doble rasero. Esto tiene que quedarnos claro, pero antes que nosotros, a los congresistas. Bueno, vamos con otro culebrón, la visita de Cerrón a Palacio de Gobierno, ¿no? El patrón Cerrón, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, hizo ayer una visita a Palacio de Gobierno justo antes de que sus leales votaran a favor de la censura de la ministra Betsy Chávez, colocada allí por su aliado, supuesto, en teoría, por su candidato, el que fue candidato y llevó la presidencia, Pedro Castillo. El mensaje quedó claro, la iban a censurar y Cerrón quería que Castillo lo sepa. Vía Twitter dijo que visitó al presidente como aliado y no como camarada. El líder de la bancada de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, lamentó la censura de su compañera Betsy Chávez y dijo que cuando hay muertos aparecen los gallinazos, en alusión directa a Cerrón. Bravo, Bermejo. Vamos a escucharlo cómo se refirió a la persona con la que se alió, se unió para postular por Perú Libre, arrogándose ser la mejor alternativa para el Perú. miren qué piensa ahora el señor Bermejo de la persona por la que apostó. Ojo, ¿eh? Por la que apostó en campaña. Escuchemos a Bermejo.
Pero hoy también tenemos que decir que hay que lamentar profundamente la censura de la ministra Betsy Chávez. Porque dicen que cuando hay muertos aparecen los gallinazos, ¿no? Y ya hay gente rondando ya por Palacio de Gobierno que demuestran pues por qué la votación de un sector aquí que ha votado junto a los vacadores y han votado con quienes pretenden pues dar un golpe parlamentario contra el gobierno para censurar a una ministra en una concesión en la que ni se ponen de acuerdo siquiera. Esta no ha sido una censura por alguna deficiencia, error que haya cometido la ministra. Esto es clarísimo. Se han ido contra la ministra porque la ministra se ha puesto del lado de los trabajadores. Desde que está gobernando el presidente Pedro Castillo, el Ministerio de Trabajo tiene las puertas abiertas a los sindicatos y a los trabajadores. Se hacen escuelas sindicales, se ha trabajado un código laboral. Y le quieren decir a la ministra que ella tiene que impedir las huelgas de este país. Parece que les molestará el diálogo.
Bueno, aquí hay que aclarar que sí cometió errores. Se puso tal vez demasiado al lado del trabajador y no se puso al lado del pueblo, del usuario, que somos todos nosotros. Pero hay que contarlos también que Vladimir Cerrón ha tuiteado. ¿Por qué? Porque lo llamaron gallinazo y ¿cuál es su respuesta? También ha tuiteado, y este es el tuit que nos han puesto en la producción, porque han allanado, Vladimir Cerrón se pronuncia sobre el allanamiento, ¿no? El secretario general de Perú Libre se pronunció luego que la fiscalía ingresara por segunda vez a su casa, sí, a su casa en Huancayo, porque lo están procesando por lavado de activos por una campaña del 2008 en la que habría recibido dinero mal habido, ¿no? Fiscalía allana por segunda vez mi domicilio en presencia de sus propietarios y una oficina de la que no soy dueño. Ellos lo saben porque los propietarios se lo demostraron así en el primer allanamiento. Un abuso y una persecución sin límites en busca de lo inexistente. Bueno, todos dicen lo mismo. El señor está siendo procesado y ha sido sentenciado en otro caso, ¿no? En otro caso, recordemos, el señor Cerrón es un sentenciado por corrupción. Eso es innegable, es la verdad judicial. En fin, vamos ahora a hablarles de los niños, otro actor, otro grupo de actores en esta novela, ¿no? Los niños se quedan sin pasaporte. Dejaron sus pasaportes en las oficinas del Ministerio Público, los congresistas de Acción Popular, sindicados como los niños, ¿no? Los está investigando Pablo Sánchez, el fiscal, por el delito de tráfico de influencias agravado. Me parece muy bien que se haya iniciado la investigación, pero sí me parece un exceso este impedimento de salida. Sin embargo, nos allanamos a este pedido, dijo Elvis Vergara, según informó el diario La República. Vergara también añadió que se les puede acusar de muchas cosas, pero que hasta el momento no se han presentado pruebas, pero sí indicios bastante razonables, y las pruebas de pronto vendrán, siempre con un debido proceso. Bueno, y en esta política descentralizada, polémica, apoyada por unos, criticada por otros, el Consejo de Ministros descentralizado se ha realizado en Amazonas. Hoy viernes, ¿no? Se está celebrando el 12º Consejo de Ministros, ¿no? En Tingo, provincia de Lugo, Amazonas, y todo indica que el presidente y los ministros podrán desplazarse a Cuelap, es lo que tienen que hacer para verificar la magnitud del daño provocado por los derrumbes y el descuido de los últimos meses y supervisar las obras de remediación. Hasta ahora se han celebrado consejos de ministros descentralizados en Cusco, Moquegua, Huancaelica, Junín, Puno, Bahía de los Ríos, Apurímac, etc. Vamos ahora con el retiro de la CTS desde el 6 de junio. El diario El Peruano ya hizo oficial la ley que autoriza la libre disposición de la CTS hasta el 31 de diciembre. Las personas que cuenten con empleos formales podrán retirar sus fondos desde el 6 de junio, según informó el diario El Comercio, ya que ahora solo queda pendiente que el Poder Ejecutivo reglamente entre los 10 días este asunto. Bien, vamos a ir ahora con Ed Málaga, a quien yo lo tengo que felicitar por su coherencia, ¿no? Por su coherencia en los votos. Él, a mi entender, humilde entender, no se rige por los cálculos políticos, sino se rige porque de veras hay políticos que quieren hacerle bien al país. Y eso se refleja en sus votos, ¿no? Antes de entrar con él, vamos a ver un tuit que puso él en respuesta a un asedio de Nano Guerra García de Fuerza Popular, que lo critica por lo siguiente: hoy quisiste blindar a Betsy Chávez, por eso la ciudadanía les dio solo tres curules. Nano Guerra García le está diciendo eso a Susel Paredes, quien sí votó en contra de censurar a Betsy Chávez. Pero ¿qué le responde en Málaga a Trillo, ¿no? Esto es importante porque en esta guerra dicotómica, las personas que tratan de hacer las cosas bien a veces no son muy bien comprendidas, ¿no? Así no, colega. Si tienen problemas con uno, resuélvelos y no te pelees con los tres. Mi curul, y este es un yap, ¿ah? Es un yap, la deja fuera de esto. Son 67.044 votos que merecen el mismo respeto que yo le tengo a tus 55.987, todos peruanos que quieren un mejor país. En Málaga sacó 12.000 votos más que Nano Guerra García, hay que resaltarlo también, y también hay que resaltar esa respuesta civilizada y poniendo las cosas en su sitio. En Málaga, muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5. No te escucho. No, no escucho. ¿Hay un problema, amigos de la producción? A ver, ahí está. Hola, hola. Ahí está. Vamos a... Hola. A ver, en Málaga.
Uno, dos, tres, bueno, ¿me oyes?
Ahí está, ahora sí. Ahora sí está en Málaga con nosotros. ¿Me escuchas?
Voy a acercar el micro. Ahora sí, tengo un micro aparte, pero ya habíamos hecho la prueba. ¿Me escuchas?
Sí, perfecto. Bueno, listo. ¿Qué tal esa respuesta? Reflexionemos sobre esa respuesta, a Nano Guerra García. Y dicho sea de paso, es interesante que la gente sepa que tú tuviste 12.000 votos de Nano Guerra García, que está en el todopoderoso Fuerza Popular.
Es que, ¿sabes qué pasa? Creo que nos estamos todos yendo por la menudencia, por la pelea pequeña, la pelea de barrio, y nos estamos olvidando el momento crítico que pasa el país. Entonces, ponernos a pelear porque tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, yo tengo más curules que tú solo tienes tres, es menudencia, es pensar en pequeño, René. Y yo con respeto y con aprecio, me pareció importante decirle al colega que no me parece la manera de proceder, que él puede tener sus diferencias con su cel y su cel con él, que las tienen que resolver entre ellos, pero no se trata pues de que por eso tiene que pagar pato todas las curules moradas o todas las curules fujimoristas. Entonces me pareció importante hacer esa aclaración, decir, mira, tú puedes contar números de curules, yo puedo contar números de votos, podemos ver cuál es la representatividad, pero al final, y al final el mensaje lo digo, hay un solo Congreso que tiene que sacarnos fuera de esta crisis, y lo que toca es dialogar. Así que en vez de estar yéndonos por detalles que no van a sacarnos de esta crisis, deberíamos buscar ese consenso, ese diálogo entre fuerzas tan distintas a veces que parecieran no ser compatibles, pero es la tarea, René, es la tarea.
Tan distintas, pero que sin embargo votaron a favor de censurar a Betsy Chávez, ¿no? Tú también votaste a favor de censurar a Betsy Chávez porque creo que convienes conmigo con lo que pasó aquel día en esa huelga de controladores aéreos. Es una falla de gestión que realmente no se puede perdonar a ese nivel, ¿no?
Por supuesto, el daño es enorme, no solamente involucra a este ministerio, también debieron responder el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En realidad eran tres instancias que debían responder por este caos, y hay que decirlo claramente, los ministros son responsables políticos de sus actos, de sus errores, y yo creo que cuando ocurren errores tan graves, no es ya un tema de ideologías ni de partidos políticos, sino que el afectado es el pueblo, es la ciudadanía, son los turistas, es la imagen del Perú, y errores como estos se pagan, pues se pagan los errores, ¿no? No hay nada que discutir ahí, sí. No hay que porque es mi amiga o porque es mi enemiga, sino que las cosas, si no están de acuerdo a cierto estándar que tú esperas de tus funcionarios públicos, pues adiós y al siguiente.
Claro, y se perdieron 800 millones de soles ese día en un momento en que ya nos estamos asomando a la crisis alimentaria, o sea, fue terrible, ¿no? Y
esto, claro, René, ¿quién responde por eso? Claro, ¿quién responde por eso? ¿Quién repone ese daño? Si estuviéramos en una situación entre privados, probablemente en un litigio habría una demanda, ¿no? Alguien tendría que pagar por todos estos daños, estos hoteles perdidos, estos tours, estos vuelos. En fin, todo lo que ocurrió ese día. Y ahora simplemente decir, bueno, fue un error y déjame seguir adelante, no es lo correcto, no me parece lo correcto.
De acuerdo, sí, eso es lo más objetivo, ¿no? O sea, es una causa objetiva. Ahora, sin embargo, tú también votaste a favor de que se investigue, o sea, por la moción de censura a Patricia Chirinos. ¿Por qué votaste a favor de ello?
Creo que nadie va a poner en duda que la intervención de Patricia Chirinos fue inapropiada, por decirlo menos, y condenable, por decir un poco más, digamos, lo más ajustado a la verdad, no correspondía faltar el respeto a la ministra de esa manera, independientemente de las posiciones políticas. Y yo creo que ese tema debía ser tocado, debía ser votado en el Congreso, y me parecía correcto, simplemente correcto, llevarlo a ese punto. Ahora, si luego de ese debate se concluía en que la mesa o ella debía ser censurada de la mesa, o si su denuncia debía pasar a ética, como ya es el caso de la Comisión de Ética, pues eso es lo que esperábamos aclarar y debatir en ese momento, y por eso voté a favor. Parecía lo correcto, nuevamente.
Claro, pero ¿por qué crees tú entonces? Ya lo sabemos, pero sería interesante que se lo digas a nuestra audiencia. ¿Por qué crees que se indigna con una y a otra la protegen, estimado?
Bueno, hay sesgos, obviamente, ¿no? No voy a decir que todos ni muchos de mis colegas, pero un número suficiente de ellos votan por lealtades que son a veces ideológicas o políticas o de intereses. Y finalmente, insisto, eso se puede haber dado en muchos momentos de la historia del país, pero hoy que tenemos que preocuparnos de terminar de salir de la pandemia,
antes,
de la crisis alimentaria que se va a venir.
Sobre las votaciones, estimado Ed, antes de la reflexión final sobre las votaciones, también pasa lo mismo con en el caso de Alarcón. Tú votaste a favor de investigar la acusación constitucional contra Alarcón.
Por supuesto, porque hay suficientes indicios y como ya lo hemos dicho, el Congreso no juzga, el Congreso no determina culpabilidad, pero si hay indicios suficientes, entonces el Congreso debería contribuir con la justicia permitiendo que se le investigue al señor Alarcón. Si finalmente es culpable o inocente, lo decidirá la justicia. Pero no había ahí pues ninguna razón para decir, para blindarlo, que es lo que estamos diciendo básicamente, que no se le investigue, ¿no? Entonces, repito, todos estos temas que me estás preguntando, acusaciones, votos a favor de censuras, etcétera, tienen que ver nuevamente con lo que te mencionaba hace un momento, que es, estamos en un momento con problemas muy grandes, repito, saliendo de la pandemia, con el tema de la crisis nutricional alimentaria que se nos va a venir, con una crisis política que ha puesto en jaque a todos los ministerios, y realmente vamos a perder el tiempo en cosas menudas. Yo creo que esas hay que pasarlas rápidamente y concentrarnos en el objetivo grande.
Claro, claro, Ed. Lo que pasa es que este recuento sirve para la reflexión que te quería pedir, que tiene que ver con la desaprobación del Congreso, porque lo que ve, o sea, tú puedes tener una buena conducta, otros congresistas también, o por lo menos una conducta coherente, pero lo que percibe la población es un Congreso como un todo que juega exclusivamente de acuerdo a sus intereses. O sea, no solamente es una posición a Castillo que nos protege estos ímpetus constituyentes, etcétera, sino que también juega su propio partido de una manera descarada, sin ser consciente de la desaprobación ciudadana que tanto daño le hace a la democracia.
Sí, y lamentablemente en la narrativa pública simplificamos los conceptos, es el gobierno, el Congreso, ¿no? Y sin pensar en que a veces hay buenos ministros y malos ministros, hay buenos congresistas, malos congresistas. Yo ya asumí ese pasivo, lamentablemente la gente habla de un Congreso que hace esto, un Congreso que aprobó lo otro, pero yo debo insistir en que hay personas de bien, hay personas decentes en el Congreso que tratamos de, digamos, mejorar la agenda. Ahora, si es que por tema de mayorías y votos, finalmente las decisiones que el Congreso adopta como conjunto son criticables y son cuestionables, pues hay que aceptar esa crítica y lo que tenemos que lograr es visibilizar ese problema. Por ejemplo, anoche, también tuiteé acerca de esto, eran las 11 de la noche, todavía seguíamos en pleno, pero la gente tiene que darse cuenta que si organizas una sesión de pleno de las 9 de la mañana y la extiendes hasta las 11, 12 de la noche, no se trata solamente de que para eso les pagamos y que trabajen. No es eficiente que una persona que ha estado intensamente trabajando documentos, discusiones, debates, después de las 7, 8 de la noche el cerebro ya no funciona igual y se nota. Te guste o no te guste, la gente ya no interviene, no debate, a veces no saben cómo votar. Entonces hay una desorganización que nos pasa factura. Y si te pones a ver los temas que se agendan para la noche, son temas que tienen que ver con, por ejemplo, anoche era la extensión, la ampliación de plazo de las comisiones investigadoras, que están siendo tan cuestionadas porque le cuestan mucho dinero al país, porque no necesariamente llegan esas comisiones especiales, ¿no? Que no llegan a resultados concretos. Y
el voto era un voto. Contratan asesores adicionales, además.
Claro, y eso está en el fondo de esa decisión, está que cada comisión no nos revela el costo final de sus operaciones. Yo creo que, por ejemplo, cuando si yo planteo una comisión especial para investigar algo, debería como congresista, antes de pedirlo, decir esto le va a costar tanto al país. Pero eso no se hace y tampoco se hace durante la ampliación. Entonces, ha sido protocolar, todos han votado, bueno, que sí, que esta comisión, que se amplíe, etcétera, etcétera. Y luego nos ponemos a ver temas declarativos. El día de tal cosa, el día de tal cosa, de declarar de importancia nacional tal puerto, tal héroe nacional. Y ahí lo que está pasando es otro tema interesante, que en un congreso dominado por congresistas de regiones, cada uno pues quiere anotar sus puntos, sus estrellitas con su región, diciendo yo hice esto por mi región. Entonces, finalmente se nos va el tiempo. No digo que no sea importante declarar a Chimbote puerto histórico del Perú o declarar a algún héroe regional como un prócer de la independencia, pero sí me parece que tenemos que poner prioridades. Cuando la gente hacia afuera y los medios ven que pasamos horas de horas debatiendo estos temas, cuando hay urgencias mucho más significativas, pues eso nos resta. Entonces, finalmente, a manera de conclusión, sí, este problema de imagen es un problema causado por el propio Congreso. Yo creo que tanto las bancadas como la mesa directiva deberían hacer una reflexión al respecto. La mesa directiva, por cierto, probablemente ya en poco tiempo, un mes y medio, será cambiada. Entonces es una oportunidad para que el Congreso apunte en una dirección, digamos, que esté más alineada con el contexto político. Eso es importante, que no se sienta que está divorciada de las urgencias de la población.
De acuerdo, Ed. Mucho por reflexionar. Tengo que cortar la comunicación porque ya nos excedimos en el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Grado 5. Ya vamos a seguir hablando en otros espacios. Muchas gracias.
Muchas gracias, René. Saludo a tu audiencia.
Concurso. Gracias. Y nosotros nos vamos con imágenes de cientos de reservistas que están llegando al Congreso reclamando 2.500 soles como bono que fueron ofrecidos por Pedro Castillo. No sé si me ayuda el productor para irnos con estas imágenes o ya cerramos nomás. Ya, ok. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan un estupendo fin de semana. A pesar de todo, como siempre les digo, nos reencontramos el lunes. Abrazo grande.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.